Efectivamente, hay bastantes embarcaciones desaparecidas en la ruta canaria. Una fue la que encontró el mercante hace unos días y hasta ayer por la noche no pudimos identificar qué embarcación era. Efectivamente, la identificamos, fue una embarcación que los familiares nos alertaron el día 19 de junio. La embarcación había salido el día 17 del sur de Dakhla y nosotras el 19 trasladamos esa embarcación, las informaciones también a la Guardia Civil. Se estuvo buscando y la encontró un carguero 13 días después. En esa embarcación viajaba una niña de 5 años cuya madre vive en Francia. De hecho, varios días después de dar la alerta sobre esa embarcación, la madre nos contactó y nos llamaba cada día diciendo que su hija, que se había enterado que su hija estaba en una embarcación, que la niña estaba viajando con un familiar, con una prima, y estaba muy angustiada. Nos llamaba día y noche. Ayer ya sospechábamos que esa era la embarcación y entonces lo que hicimos fue ya pasar alguna información que teníamos sobre la niña al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para ver si podríamos hacer una preidentificación. Pero ya esta mañana la madre nos llamaba sobre las 7 de la mañana entre lágrimas para confirmarnos que era la niña que había muerto en el traslado en el avión desde el carguero a Las Palmas. Se lo había confirmado su prima, era su prima la que le había dado la noticia, puesto que la prima estaba entre los supervivientes y bueno, en ese momento, bueno, imagínate, toda la mañana ella solo que lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, ella vive en Francia con su marido, padre de la niña, tienen otro niño pequeño y ella está embarazada también, ¿no? Y bueno, ahora nuestros esfuerzos han sido, junto con la familia, acompañarles para que se pueda identificar a la niña y también ella no se puede desplazar, ni ella ni el marido, por encontrarse en situación irregular. También nuestros esfuerzos para que sea considerado un caso humanitario y tanto Francia como el Estado español les dejen viajar para poder enterrar a su hija en unas condiciones dignas. Bueno, el tema es que eso le pasa a muchas mujeres, desgraciadamente. Muchas mujeres inician el camino migratorio, llegan, salen por una situación, esta familia pidió asilo, no pueden salir con toda la familia, dejan a algunos de los niños o a alguna parte de la familia atrás, pensando tal vez que en algún momento podrán hacer una reagrupación familiar. La realidad en Europa no es así, ¿no? Muchas veces los trámites de asilo tardan mucho tiempo o no se encuentran no se regulariza una persona tan fácilmente, lo cual no hace que no puedas traer a las personas que dejaste atrás. Y luego, a veces, la situación de esas personas que dejaste atrás, de esas hijas e hijos, se deteriora, ¿no? Porque a lo mejor tenemos muchos casos que los dejas con abuelas, las abuelas mueren, se quedan los niños sin nadie, entonces tienes que tomar decisiones drásticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación a la que se ven confrontadas las mujeres, sobre todo las mujeres. Cada vez hay más mujeres en la ruta canaria, no sé si os habéis dado cuenta de esto, pero cada vez hay más mujeres, sus hijos, sus hijas, mujeres que huyen de situaciones de violencia y mujeres que durante el trayecto migratorio son separados de sus hijos y de sus hijas o que tienen que dejar a algunos atrás y durante el camino se quedan embarazadas por efecto de la violencia que se ejerce contra ellas en las fronteras. Entonces, yo creo que este caso debe llamarnos la atención de cuál es la especificidad de la violencia que sufren las mujeres en el mundo y la especificidad de esa violencia en la frontera y de cómo está atravesando también a sus maternidades. Sí, efectivamente, lo que nosotras estamos pidiendo, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, cuando unas embarcaciones llegan en estas circunstancias tan excepcionales, después de haber pasado 13 días en el mar, el gobierno de Canarias podría poner en práctica y podría alertar con el protocolo de víctimas de tragedias múltiples. Creemos que eso es lo que se tiene que hacer. Sabemos que antes de la ley de extranjería, antes de todas esas identificaciones policiales, esas personas tienen que tener una recuperación psicológica y un acompañamiento muy de cerca, puesto que han sufrido un trauma muy grande, ¿no? Y esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno de Canarias. Por otro lado, al gobierno del Estado español, le estamos pidiendo que este tipo de casos no sean tratados solamente con el enfoque migratorio, sino que sean tratados con un enfoque de derechos humanos. Y ese enfoque de derechos humanos tiene que ver con los derechos que tiene, como bien decías, esta madre y este padre, de velar a su hija, de enterrarla dignamente con un culto y unas creencias acorde a los que los padres quieren, pero también el derecho que tiene esa niña, el derecho que tiene esa niña después de muerta, de ser enterrada con su nombre, con sus apellidos, y de ser enterrada acompañada de su familia.
¿Cómo se encuentran los padres? Me imagino que ha sido un batacazo enorme, ¿no?
Bueno, la madre está totalmente destrozada. O sea, de verdad que yo me he pasado casi toda la mañana, hemos estado llorando un montón, porque yo no podía sostener la voz porque ella se quebraba a todo momento, ¿no? El padre estaba un poco más entero, ¿no? Pero muy derrotado, ¿no? Muy derrotado en el sentido de frustrado, ¿no? Porque decía, no hemos podido traerla, no vamos a poder enterrarla, no hemos podido hacer nada, ¿no? Y mi situación es, o sea, la situación de la familia es terrible, ¿no? Con la demanda de asilo, con una situación bastante frustrante, sin muchas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate como cualquier padre y cualquier madre, ¿no? El dolor de que se te muera un hijo, una hija, pero además el dolor de no poder ver el cuerpo, ¿no? De no poder tocarlo, de no poder lavarlo, enterrarlo. Yo creo que es una cosa impresionante. Esta mañana hemos estado hablando mucho, nos llamaban mucho, más que para hablar de cosas administrativas, ¿no? Porque nosotras también, bueno, decíamos, necesitamos documentación para enviar al Instituto de Medicina Legal, era para contarnos cosas de la niña, ¿no? Como que la llamaban Yamila, aunque tenía otro nombre con el que se había, eso pasa mucho también en África, ¿no? Otras mujeres también, bueno, pues que tú le das un nombre como oficial, pero luego tienes tu nombre que te dan desde pequeña, ¿no? Bueno, también yo creo que eso en España también nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, que le llamaban Yamila, que significa hermosa, bella en árabe, ¿no? Y que era como la niña de su mamá, porque estaba lejos de ella, ¿no? Y bueno, pues mucho dolor, como os podéis imaginar, el dolor de una madre que además está atravesada por una increíble situación administrativa que no le permite velar el cadáver de su hija. Es que esto yo creo que deberíamos plantearnos, ¿no? Lo que somos como sociedad, porque incluso negamos los derechos en vida, pero también negamos esos derechos en muerte, ¿no? A las personas que han fallecido. Esto es terrible. Claro, efectivamente, es increíble que una situación administrativa te impida hacer esto. Yo creo que te impida velar el cuerpo de tu hija. Entonces, exactamente, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de los derechos de esta niña y de los derechos de su familia, y esto la administración pública tiene que hacer todo lo posible para que estos derechos se garanticen. Y yo creo que ahí hay un rol, como bien decías, del gobierno canario y del gobierno del Estado español, muy importante, puesto que ese cuerpo, esa niña, está en Canarias y hay una responsabilidad de las administraciones públicas de velar por sus derechos aunque la niña esté muerta. A ver, nosotras estamos bastante preocupadas desde nuestra organización. Como sabéis, monitoreamos todas las víctimas de la frontera. La situación en Canarias es terriblemente dramática. Canarias es la ruta migratoria más peligrosa del mundo en este momento. No solo estos son los cuerpos que llegan, que al menos la familia tiene una respuesta y puede hacer un duelo, pero hay muchos cuerpos que desaparecen en el mar, ¿no? O embarcaciones enteras que han desaparecido porque la ruta canaria te lleva al fondo del océano, ¿no? Hace poco un cayuco apareció en Trinidad Tobago y entonces las familias no tienen ninguna respuesta. Nosotras vamos a sacar datos el día 6. Sobre las personas muertas y desaparecidas en la ruta, y las cifras son escalofriantes. Sobre todo, muchas mujeres, y un aumento bastante importante de mujeres y de niños y de niñas. Entonces, ¿cómo se acaba con esto? Bueno, pues hay que hacer un compromiso global, ¿no? de relaciones bilaterales con los terceros países. Hay que hablar también de una cooperación al desarrollo que no use de forma perversa el control migratorio en su discurso, de unas relaciones bilaterales que no estén bajo el chantaje del control migratorio. Ya hemos visto cómo acaban ese tipo de relaciones bilaterales, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? Con la crisis que hemos visto en Ceuta, y se acaba con un proceso que se abra hacia la justicia social, ¿no? Y sobre todo se acaba poniendo encima de la mesa cuáles son los intereses de que muera tanta gente. Detrás de esa muerte de tanta gente hay unos intereses económicos en el control migratorio, donde están las principales empresas de armamento, de venta de armamento europeas. Todo eso hay que contarlo, y para buscar soluciones solamente nos quedan los derechos humanos, ¿no? Que pongan a todas las personas en el centro. Es algo terrible, es algo muy duro, nos queda un camino muy, muy largo que recorrer. Hay muchas familias, como bien decías, buscando, ¿no?, a sus seres queridos, pero yo creo que cada vez hay más resistencia de esas familias para saber la verdad, quieren saber la verdad, para tener una reparación, el derecho a hacer un duelo, para buscar justicia y sobre todo un camino largo que recorrer para que haya una no repetición de estos hechos que son lamentables, como tú bien decías, en unos marcos, en unos contextos democráticos. Sí, yo creo que este es el camino del trabajo, de la lucha, y yo hoy me quedaría con que es un día para pensar en esta niña, para rezarla, y cada uno desde sus creencias y desde sus corazones, pero es un momento para llorarle, para rezarla, como hacemos con cualquier otro niño o niña cuyo drama salta, ¿no?, a la palestra y a la opinión pública. Yo creo que eso es sería importante hoy, sobre todo, que fuera un día de pensamiento y de luto en Canarias para esta niña.
Pues nos quedamos con esa reflexión.